Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad llena de cuentistas, ¿no? En este continente de cuenteros. Y vamos a volver sobre nuestro querido Horacio Quiroga, en este cuento que se titula El crimen del otro. Y comienza de esta manera. Las aventuras que voy a contar datan de 5 años atrás. Yo salí entonces de la adolescencia, sin ser lo que se llama un nervioso, poseía en el más alto grado la facultad de gesticular, arrastrándome a veces a extremos de tal modo absurdos que llegué a inspirar mientras hablaba verdaderos sobresaltos. Este desequilibrio entre mis ideas, las más naturales posibles, y mis gestos, los más alocados posibles, divertían a mis amigos, pero solo a aquellos que estaban en el secreto de esas locuras sin igual. Hasta aquí mis nerviosismos, y no siempre. Luego entra en acción mi amigo Fortunato, sobre quien versa todo lo que voy a contar. Poe era en aquella época el único autor que yo leía. Ese maldito loco había llegado a dominarme por completo. No había sobre la mesa un solo libro que no fuera de él. Toda mi cabeza estaba llena de Poe, como si lo hubieran vaciado en el molde de Ligeia. Ligeia, qué adoración tenía por este cuento. Todos e intensamente Valdemar, que murió 7 meses después, Dupin, en procura de la carta robada, la señora de Espanay, desesperadas en su cuarto piso, Berenice, muerta a traición, todos me eran familiares. Pero entre todos, el tonel de Amontillado me había seducido como una cosa íntima. Montresor, el carnaval, Fortunato, me eran tan comunes que leía ese cuento sin nombrar ya a los personajes y al mismo tiempo envidiaba tanto a Poe que me hubiera dejado cortar con gusto la mano derecha por escribir esa maravillosa intriga. Sentado en casa en un rincón, pasé más de 4 horas leyendo ese cuento con una fricción en que entraba sin duda mucho de adverso para Fortunato. Dominaba todo el cuento, pero todo, todo, todo. Ni una sonrisa por ahí, ni una premura de Fortunato se escapaba a mi perspicacia. ¿Qué no sabía ya de Fortunato y su deplorable actitud? A fines de diciembre leí a Fortunato algunos cuentos de Poe. Me escuchó amistosamente, con atención sin duda, pero a una legua de mi ardor. De aquí que al cansancio que yo experimenté al final, no pudo comparársele el de Fortunato, privado durante 3 horas del entusiasmo que me sostenía. Esta circunstancia de que mi amigo llevara el mismo nombre que el del héroe del tonel de Amontillado me desilusionó al principio por la vulgarización de un nombre puramente literario, pero muy pronto me acostumbré a nombrarle así y aún me extralimitaba a veces, llamándole por cualquier insignificancia, tan explícito me parecía el nombre. Si no sabía el tonel de memoria, no era ciertamente porque no lo hubiera oído hasta cansarme. A veces, en el calor del delirio, le llamaba el mismo Montresor, Fortunato, Luchesi, cualquier nombre de ese cuento, y esto producía una indescriptible confusión de la que no llegaba a coger el hilo en largo rato. Difícilmente me acuerdo del día en que Fortunato me dio pruebas de un fuerte entusiasmo literario. Creo que a Poe puede sensatamente atribuir ese insólito afán, cuyas consecuencias fueron exaltar a tal grado el ánimo de mi amigo que mis predilecciones eran un frío desdén al lado de su fanatismo. ¿Cómo la literatura de Poe llegó a serle sensible en la ruda capacidad de Fortunato? Recordando, estoy dispuesto a creer que la resistencia de su sensibilidad, lucha diaria en que todo su organismo inconscientemente entraba en juego, fue motivo de sobra para ese desequilibrio, sobre todo en un ser tan profundamente inestable como Fortunato. En una hermosa noche de verano se abrió a mi alma en esta nueva faz. Estábamos en la azotea, sentados en sendos sillones de tela. La noche cálida y enervante favorecía nuestros proyectos de rabunda meditación. El aire estaba débilmente oloroso por el gas de la usina próxima. Debajo nuestro clareaba la luz tranquila de las lámparas tras los balcones abiertos. Hacia el este, en la bahía, los farolillos coloridos de los buques cargaban de cambiantes el agua muerta como un vasto terciopelo, fósforos luminosos que las olas mansas sostenían temblando, fijos y paralelos a los lejos, rotos bajo los muelles. El mar de azul profundo susurraba en la orilla. Con las cabezas echadas atrás, la frente sin una preocupación, soñábamos bajo el gran cielo lleno de estrellas, cruzando solamente de lado a lado en aquellas noches de evolución naval por el brusco golpe de luz de un crucero en vigilancia. «¡Qué hermosa noche!», murmuró Fortunato. «Se siente uno más irreal, leve y vagante como una boca de niño que aún no ha aprendido a besar». Gustó la frase, cerrando los ojos. «El aspecto especial de esta noche», continuó, «tan quieta, me trae a la memoria la hora en que Poe llevó al altar y dio su mano a Lady Rowan a Tremanion, la de ojos azules y cabellos de oro, Tremamón de Tremen, igual fosforescencia en el cielo, igual olor a gas». Meditó un momento, volvió la cabeza hacia mí sin mirarme. «¿Se ha fijado en que Poe se sirve de la palabra locura, ahí donde su suelo es más grande? En Ligeia está 12 veces». No recordaba haberla visto tanto y se lo hice notar. «Bah, no es cuestión de que la ponga tantas veces, sino de que en ciertas ocasiones, cuando va a subir muy alto, la frase ha hecho ya notar esa disculpa de locura que traerá consigo el vuelo de poesía». Como no comprendía claramente, me puse de pie encogiéndome de hombros. Comencé a pasearme con las manos en los bolsillos. No era la única vez que me hablaba así. Ya 2 días antes había pretendido arrastrarme a una interpretación tan novedosa del cameleopardo que hube de mirarle con atención, asustado de su carrera vertiginosa. Seguramente había llegado a sentir hondamente, pero ¿a costa de qué peligros? Al lado de ese franco entusiasmo yo me sentía viejo, escudriñador y malicioso. Era en él un desborde de gestos y ademanes, una cabeza lírica que no sabía ya cómo oprimir con la mano la frente que volaba. Hacía frases. Creo que nuestro caso se podía resumir en la siguiente situación. En un cuarto donde estuviéramos con Poe y sus personajes, yo hablaría de este, de estos, y en el fondo Fortunato y los héroes de las historias extraordinarias charlarían entusiasmados de Poe. Cuando lo comprendí, recobré la calma, mientras Fortunato proseguía su vagabundaje lírico sin ton ni son. Algunos triunfos de Poe consisten en despertar en nosotros viejas preocupaciones musculares, dar un carácter de excesiva importancia al movimiento, coger al vuelo un ademán cualquiera y desordenarlo insistentemente hasta que la constancia concluya por darle una vida bizarra. «Perdón», le interrumpí. «Niego por lo pronto que el triunfo de Poe consista en eso. Después, supongo que el movimiento en sí debe ser la locura de la intención de moverse». Esperé lleno de curiosidad su respuesta, atisbándole con el rabo del ojo. «No sé», me dijo de pronto con la voz velada como si el suave rocío que empezaba a caer hubiera llegado a su garganta. «Un perro que yo tengo sigue y ladra cuadras enteras a los carruajes, como todos. Les inquieta el movimiento. Les sorprende también que los carruajes sigan por su propia cuenta a los caballos. Estoy seguro de que si no obran y hallan racionalmente como nosotros, ello obedece a una falla de la voluntad. Sienten, piensan, pero no pueden querer, estoy seguro». ¿A dónde iba a llegar aquel muchacho tan manso un mes atrás? Su frente estrecha y blanca se dirigía al cielo. Hablaba con tristeza, tan puro de imaginación que sentí una tibia fiebre de azuzarle. Suspiré hondamente. «¡Oh, Fortunato!» Y abrí los brazos al mar como una griega antigua. Permanecí así 10 segundos, seguro de que iba a provocarle una repetición infinita del mismo tema. En efecto, habló con el corazón en la boca, habló todo lo que despertaba en aquella encrespada cabeza. Antes le dije algo sobre la locura en términos generales. Creo sobre la facultad de escapar milagrosamente al movimiento durante el sueño. El sueño, tomó y siguió, o más bien dicho, el ensueño durante el sueño es un estado de absoluta locura. Nada de conciencia, esto es, la facultad de presentarse a sí mismo lo contrario de lo que se está pensando y admitirlo como posible. La tensión nerviosa que rompe las pesadillas tendría el mismo objeto que la ducha en los locos. El chorro de agua provoca esa tensión nerviosa que llevará al equilibrio, mientras en el ensueño esa misma tensión quiebra, por decirlo así, el eje de la locura. En el fondo el caso es el mismo, prescindencia absoluta de oposición. La oposición es el otro lado de las cosas, de las dos conciencias que tienen las cosas. El loco o el soñador solo ve una, la afirmativa o la negativa. Los cuerdos se acogen primero a la probabilidad, que es la conciencia loca de las cosas. Por otra parte, los sueños de los locos son perfectamente posibles. Y esta misma posibilidad es una locura, por dar carácter de realidad a esa inconsciencia. No la niega, la cree posible. Hay casos sumamente curiosos. Sé de un juicio donde el reo tenía en la parte contraria la acusación de un testigo del hecho. Le preguntaban, ¿usted vio tal cosa? El testigo decía, sí. Ahora bien, la defensa alegaba que siendo el lenguaje una convención, era solamente posible que en el testigo la palabra sí expresara afirmación. Proponía al jurado examinar la curiosa adaptación de las preguntas al monosílabo del testigo. En pos de estas hubiera sido imposible que el testigo dijera no. Entonces no sería afirmación, que era lo único de que se trataba, etc. Valiente Fortunato. Habló todo esto sin respirar, firme con su palabra. Los ojos seguros en que ardían como vírgenes todas estas castas locuras. Con las manos en los bolsillos, recostado en la balaustrada, le veía discurrir. Miraba con profunda atención, eso sí, un ligero vértigo de cuando en cuando. Y aún creo que esta atención era más bien una preocupación mía. De repente levantamos la cabeza, el foco de un crucero azotó el cielo, barrió el mar, la bahía se puso clara con una lívida luz de tormenta, sacudió el horizonte de nuevo y puso en manifiesto a lo lejos, sobre el agua ardiente de estaño, la fila inmóvil de acorazados. Distraído Fortunato permaneció un momento sin hablar, pero la locura, cuando se la estrujan los dedos, hace piruetas increíbles que dan vértigo y es fuerte como el amor y la muerte. Continuó. La locura tiene también sus mentiras convencionales y su pudor. No negará usted que el empeño de los locos en probar su razón sea una de aquellas. Un escritor dice que tan ardua cosa es la razón que aún para negarla es menester razonar. Aunque no recuerdo bien la frase, algo así es, pero la conciencia de una meditación razonable solo es posible recordando que esta podría no ser así. Habría comparación, lo que no es posible tratándose de una solución, uno de cuyos términos causales es reconocidamente loco. Sería tal vez un proceso de idea absoluta, pero bueno es recordar que los locos jamás tienen problemas o hallazgos, tienen ideas. Continuó con aquella su sabiduría de maestro y de recuerdos despertados a sazón. En cuanto al pudor es innegable. Yo conocí a un muchacho loco, hijo de un capitán, cuya sinrazón había dado en manifestarse como ciencia química. Sus parientes me contaban que aquel leía de un modo asombroso. Escribía páginas interminables. Daba a entender, por monosílabos y confidencias vagas, que había hallado la ineficacia cabal de la teoría atómica. Creo que se refería en especial al óxido de manganeso. Lo raro es que después se habló seriamente de esas inconsecuencias del oxígeno. El tal loco, en lo demás, era perfectamente cuerdo, cerrándose a las requisitorias enemigas por medio de silbidos y levantamientos del bigote. Gozaba del triste privilegio de creer que cuantos con él hablaban querían robarle su secreto. De aquí los prudentes silbidos que no afirmaban ni negaban nada. Ahora bien, yo fui llamado una tarde para ver lo que de sólido había en esa desvariada razón. Confieso que no pude orientarme un momento a través de su mirada de perfecto cuerdo, cuya única locura consistía entonces en silbar y extender suavemente el bigote, pobre cosa. Le hablé de todo. Demostré una ignorancia crasa para despertar su orgullo. Llegué hasta a exponerle teoría tan extravagante y absurda que dudé si esa locura a alta presión sería capaz de ser comprendida por un simple loco. Nada sé, respondí apenas, es verdad, esas cosas, ideas. Y ahí estaban otra vez las ideas en toda su fuerza. Desalentado lo dejé. Era imposible obtener nada de aquel fino diplomático, pero un día volví con nuevas fuerzas, dispuesto a dar a toda costa con el secreto de mi hombre. Le hablé de todo otra vez, no obtenía nada. Al fin, al borde del cansancio, me di cuenta de pronto de que durante esa y la anterior conferencia yo había estado muy acalorado con mi propio esfuerzo de investigación y hablé de más. Había sido observado por el loco. Me calmé entonces y dejé de charlar. La cuestión cesó y le ofrecí un cigarro. Al mirarme inclinándose para tomarlo, me alisé los bigotes lo más suavemente que me fue posible. Dirigióme una mirada de soslayo y movió la cabeza sonriendo. Aparté la vista, más atento a sus menores movimientos. Al rato no pudo menos que sonreírme de nuevo y yo a mi vez sonreí sin dejar el bigote. El loco se serenó y por fin habló todo lo que deseaba saber. Yo había estado dispuesto a llegar hasta el silbido, pero con el bigote bastó. La noche continuaba en paz. Los ruidos se perdían en aislados estremecimientos, el rodar lejano de un carruaje, los cuartos de hora de una iglesia, un oé en el puerto. En el cielo puro las constelaciones ascendían, sentíamos un poco de frío. Como Fortunato parecía dispuesto a no hablar más, me subí el cuello del saco, froté rápidamente las manos y dejé caer como una bala perdida. Era perfectamente loco. Al otro lado de la calle, en la azotea, un gato negro caminaba tranquilamente por el pretil. Debajo nuestro dos personas pasaron. El ruido claro sobre el adoquín me indicó que cambiaban de vereda. Se alejaron hablando en voz baja. Me había sido necesario todo este tiempo para arrancar de mi cabeza un sinnúmero de ideas que al más insignificante movimiento se hubieran desordenado por completo. La vista fija se me iba, Fortunato decrecía, decrecía, hasta convertirse en un ratón que yo miraba. El silbido desesperado de un tren expreso correspondió exactamente a ese monstruoso ratón. Rodaba por mi cabeza a una enorme distancia de tiempo y un pesadísimo y vertiginoso girar de mundos. Tres llamas cruzaron por mis ojos, seguidas de tres dolorosas puntadas de cabeza. Al fin logré sacudir eso y me volví. ¿Vamos? Vamos. Me pareció que tenía un poco de frío. Estoy seguro de que lo dijo sin intención, pero esta misma falta de intención me hizo temer no sé qué horrible extravío. Esa noche, solo ya y calmado, pensé detenidamente. Fortunato me había trastornado, esto era verdad. Pero me condujo él al vértigo en que me había enmarañado, dejando en las espinas, a modo de cándidos vellones de lana, cuatro o cinco ademanes rápidos que enseguida oculté. No lo creo. Fortunato había cambiado, su cerebro marchaba rápido, pero de esto al reconocimiento de mi superioridad había una legua de distancia. Este era el punto capital. Yo podía hacer mil locuras, dejarme arrebatar por una endemoniada lógica de gestos repetidos, dar en el blanco de una ocurrencia del momento y retorcerla hasta crear una verdad rara, extraña, dejar de lado la mínima intención de cualquier movimiento vago y acogerse a la que podría haberle dado un loco excesivamente detallista. Todo esto y mucho más yo podía hacer. Pero en estos desenvolvimientos de una excesiva posesión de sí, virutas de torno que no impedían un centraje absoluto, Fortunato solo podía ver trastornos de su gestión motivados por tal o cual ambiente propicio de que él se creía sutil entrenador. Pocos días más tarde me convencí de ello. Paseábamos. Desde las 5 habíamos recorrido un largo trayecto. Los muelles de Florida, las revueltas de los pasadizos, los puentes carboneros, la universidad, el rompeolas que había de guardar las aguas tranquilas del puerto en construcción, cuya tarjeta de acceso nos fue acordada gracias al recrudecimiento de amistad que en esos días tuvimos con un amigo nuestro, ahora de luto, estudiante de ingeniería. Fortunato gozaba esa tarde de una estabilidad perfecta, con todas sus nuevas locuras, eso sí, pero tan en equilibrio como las del loco de un manicomio cualquiera. Hablábamos de todo, los pañuelos en las manos, húmedos de sudor. El mar subía al horizonte, anaranjado en toda su extensión. Dos o tres nubes de amianto erraban por el cielo puro hacia el cerro de negro verdoso. El sol acababa de trasponerlo, circundábalo de una aureola dorada. Los tres muchachos, cazadores de cangrejos, pasaron a lo largo del muro. Discutieron un rato. Dos continuaron la marcha, saltando sobre las rocas con el pantalón a la rodilla, y el otro se quedó tirando piedras al mar. Después de cierto tiempo exclamé, como en conclusión de algún juicio interno provocado por la tal caza, por ejemplo, bien pudiera ser que los cangrejos caminaran hacia atrás para cortar las distancias. Indudablemente el trayecto es más corto. No tenía deseo de descarrilarlo. Dije eso por costumbre de dar vuelta a las cosas. Y Fortunato cometió el lamentable error de tomar como locura mía lo que era entonces locura completamente del animal, y se dejó ir a corolarios por demás sutiles y vanidosos. Una semana después, Fortunato cayó. La llama que temblaba sobre él se extinguió, y de su aprendizaje inaudito, de aquel lindo cerebro desvariado que daba frutos amargos y jugosos como las plantas de un año, no quedó sino una cabeza distendida y hueca, agotada en 15 días, tal como una muchacha que tomó demasiado pronto las raíces de la voluptuosidad. Hablaba aún, pero disparataba. Se tomaba a veces un hilo conductor, la misma inconsciente crispación de ahogado con que se sujetaba a él, le rompía. Inútilmente traté de encauzarlo, haciéndole notar de pronto, con el dedo extendido y suspenso, para lavar ese imperdonable olvido, el canto de un papel, una mancha diminuta del suelo. Él, que antes hubiera reído francamente conmigo, sintiendo la absoluta importancia de esas cosas así vanidosamente aisladas, se ensañaba ahora de tal modo con ella que le quitaba su carácter de belleza únicamente momentánea y para nosotros. Puesto así fuera de carrera, el desequilibrio se acentuó en los días siguientes. Hice un último esfuerzo para contener esa decadencia volviendo a Poe, causa de sus exageraciones. Pasaron los cuentos, de Heia, El doble crimen, El gato. Yo leía, él escuchaba. De vez en cuando le dirigía miradas rápidas. Me devoraba constantemente con los ojos, en el más santo entusiasmo. No sintió absolutamente nada, estoy seguro. Repetía la lección demasiado sabida y pensé en aquella manera de enseñar a bailar a los osos de que hablan los titiriteros avezados. Fortunato ajustaba perfectamente en el marco del organillo. Deseando tocarle con fuego, le pregunté distraído y jugando con el libro en el aire, ¿qué efecto cree usted que le causaría a un loco la lectura de Poe? Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestro querido Horacio Quiroga y este cuento, El crimen del otro, y continuaremos mañana, ustedes, escuchando en sus países, ciudades, continentes, islas, pueblos, a mi voz que está acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.